Bueno, vamos a estar, vamos a ver si nos podemos contactar con Mara para poder charlar con ella. Como hoy comentaba, bueno, Mara es futbolista, es una persona trans. Ella hizo una historia en el deporte, sí, un antes y un después, después de su pasar en lo que tiene que ver el fútbol. Es delantera, tiene 23 años y se convirtió en la primera jugadora transgénero de la primera división de Argentina, ¿sí? Como dije hoy, juega en Villa San Carlos. Y bueno, la verdad que para nosotros es muy importante contar la historia de Mara, más que nada por su trayecto. Ella con 18 años y gracias a la ley de identidad de género, que muchas veces hemos hablado de esta ley, bueno, ella pudo obtener su documento. Así que bueno, vamos a charlar con ella, le vamos a preguntar qué significa este transitar en el fútbol y bueno, y ¿cuál sería más que nada el mensaje que nos va a dejar a toda la audiencia sabiendo que estamos en Radio Nacional y aprovechando que nos escuchan a lo largo y a lo ancho de todo el país? Ahí nos avisa Mati, el operador, que Mara está en contacto con nosotros. Hola Mara, ¿cómo estás? Buenas noches. Alejandra y Julián te hablan.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Mara?
Todo bien, ¿ustedes?
Bien. Bien, acá estábamos charlando justamente, presentando, haciendo una apertura de lo que tiene que ver un poco tu transitar, en lo que tiene que ver el mundo del deporte. Y bueno, nosotros creo que sabes, ya hemos hablado con vos y con tu representante, que este programa se llama Somos Orgullo, Construyendo Ciudadanía. Y la idea de este programa es esto, ¿sí? Contar historias de personas de la diversidad sexual para más que nada generar conciencia y seguir entre todos aportando una sociedad más justa, más inclusiva y un poquito más igualitaria. Así que en ese sentido, Mara, te quiero hacer la primera pregunta. Está también mi compañero ahí, Julián Ríos, que está de manera virtual por esta cuestión de emergencia sanitaria. Y hoy estamos así, yo estoy en piso y él está de manera virtual, pero vamos a estar charlando entre los tres.
Bien, perfecto.
Bueno, la primera pregunta que tengo para hacerte, para que más que nada para que le cuentes a la audiencia, en una nota de un medio muy importante leímos que decía que el fútbol había cambiado tu vida y que te permitió superar momentos difíciles. En ese sentido, ¿qué significa el fútbol para vos?
Sí, la verdad que lo dije y lo voy a seguir sosteniendo. Para mí el fútbol fue una terapia en su momento, una necesidad que yo tenía, que no la sabía, que no sabía que el fútbol podía ser una necesidad en mi adolescencia. Y me di cuenta que el fútbol, al practicarlo, más allá de no saber jugarlo, me hacía bien emocionalmente, psicológicamente. Estaba pasando por un proceso de cambio con mi autopercepción, con un montón de cosas de la adolescencia, bueno, también resultado de la discriminación y la exclusión que yo iba recibiendo a tan temprana edad.
Sí.
Y me acordé al fútbol como una herramienta para poder superar el día a día de lo que yo vivía en lo cotidiano. Entonces, el fútbol no quitaba que no recibiera discriminaciones, pero hacía una balanza en mi vida, en lo emocional, y eso me ayudó hasta el día de hoy a poder superar un montón de cosas. Era mi ámbito de contención emocional, de socialización, de disciplina, y por eso siempre hablo que el fútbol o cualquier deporte no solamente cumple un rol competitivo, sino también de contención, de disciplina, de educación, y es lo que yo fui aprendiendo dentro de este deporte.
La verdad que qué interesante lo que estás diciendo. Nosotros siempre hemos hecho entrevistas más que nada y sostenemos que el deporte es una de las disciplinas que realmente aporta a lo que tiene que ver esta contención que vos hablás, que es un ámbito de contención emocional, y también defendemos muchísimo lo que tiene que ver la diversidad en el deporte. Juli, ¿estás ahí? No sé si querés hacerle la segunda pregunta a Mara.
Estoy. ¿Me escuchan bien?
Sí.
Sí, está bien. Sí, Mara, Julián Ríos te saludo desde aquí, estoy desde mi casa por esta emergencia recién que me leí. Mara, recién vos hacías un recorrido con respecto al fútbol, ¿no? Como un espacio de contención, pero también un lugar donde la discriminación está presente. Ale y yo, más allá, son funcionarios también. En mi caso, soy aquí el titular de INADI en Entre Ríos. Y sé que el año pasado la titular de INADI te había recibido. Te quiero preguntar, ¿actualmente la cuestión de la discriminación hacia vos o hacia el colectivo sigue estando presente luego de tu ingreso en el fútbol?
Sí, la discriminación totalmente sigue persistiendo, porque lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad binaria que tiene culturas y costumbres patriarcales, ¿no? Por lo que conocemos lo que es patriarcal, lo hétero, y eso lamentablemente, esas ideologías subjetivas de gran parte de la sociedad hacen que la discriminación siga estando y existiendo en el día a día de las personas que pertenecemos al colectivo LGBT. Y la discriminación a la misma vez lleva a la gestión, así que por ende una cosa lleva a la otra, y esas son muchas de las dificultades e influencias en la vida de una persona trans. En mi situación, la verdad que tuve el apoyo y el acobijo de mi familia, pero bueno, gran parte de las personas que pertenecen al colectivo LGBT también lo sufren de otras maneras. La discriminación sí sigue estando. De igual manera sigo considerando que no solamente es por la autopercepción, que también la discriminación está por todo tipo de por el color de piel, por la cultura, la costumbre, si sos alto, flaco, gordo, petiso. Entonces creo que esas cosas todavía siguen pasando en nuestra sociedad, más que en el colectivo del género.
También, Mara, te quería preguntar con este tema, esta cuestión de la discriminación. En un momento contaste de que comentaste en una nota de que cuando firmaste este contrato con la AFA, había una serie de estudios específicos hormonales que tenían que hacer o que tenías que hacer, y donde el nivel de testosterona tenía que tener un porcentaje por debajo de un límite específico para que el Comité Olímpico Internacional pueda tomarlo y que puedas firmar ese contrato, ¿sí? ¿Esto es así? ¿Cómo es el tema? ¿Sigue siendo actualmente, sigue estando esta condición? ¿Sería para una persona pueda ingresar o pueda realizar un deporte en primera?
Sí, primero nosotros tomamos, digo nosotros y nosotras porque yo me manejo con una representante que es la que me acompañó desde el primer momento. Hicimos investigaciones, bueno, nos basamos en las recomendaciones que hace el Comité Olímpico Internacional con respecto a la participación de deportistas trans dentro de los deportes profesionales. En el caso de una jugadora trans o una deportista trans, es cumplir unos parámetros hormonales de testosterona en sangre. Lo cual lleva de 1 a 10 nanomoles por litro de sangre de testosterona. Entonces, al no estar dentro de esos parámetros, se considera que no podrías participar. Lamentablemente sí, es discriminatorio y es lo que la mayoría y casi todos todas pensamos. Claro. Pero tenemos el pie adentro, y una vez estando adentro, el siguiente trabajo y el siguiente objetivo para mí en lo personal es poder modificar ese acuerdo que somete a las personas que se autoperciben con el género diferente al impuesto al nacer, a que se tengan que someter a un tratamiento hormonal o a un al laboratorio de estos mismos resultados, ¿no? Que obviamente tiene todas sus dificultades. El tratamiento hormonal es invasivo para el organismo porque cambia las acciones normales y fisiológicas de nuestro cuerpo, así que por ende trae a corto o largo plazo influencias como, bueno, principalmente lo emocional, los cambios de humores, la atrofia muscular. Entonces hay un montón de cuestiones que influyen al momento de la competencia. Entonces, si no cumplís, digamos, si estás bien físicamente, estarías no cumpliendo los parámetros, y si estás mal físicamente, entonces estás dentro de los parámetros. Lamentablemente eso influye mucho en el momento de la competencia, pero bueno, estamos trabajando para que eso pueda cambiar. Esto es resultado que años atrás no se veía, que años atrás no se podía hablar, y hoy está pasando. Bueno, es seguir trabajando para poder seguir habiendo oportunidades en las generaciones que vengan más adelante.
Tal cual, es así. Bueno, aprovecho primero para mandarle un saludo a Lorena, tu representante, que la verdad es una genia. Bueno, muy bien predispuesta también con nosotros. Y bueno, y tomo unas últimas palabras tuyas que hablaste de esto de la discriminación sigue estando, ¿sí? Y donde contabas esta cuestión que tiene que ver con la cuestión hormonal, la cuestión de salud. Y en este sentido, ¿qué requisitos crees que deben cambiarse o se deben agregar, no solamente en el fútbol, sino en todas las disciplinas deportivas, para que la incorporación de las corporalidades no hegemónicas no sea discriminatoria?
Sí, bueno, primero, nada, destacar que justamente mi representante no son Mónica, es Lorena Verdula, que si la buscan en internet es la primera directora técnica de nuestro país.
Ah, mira, mira, no sabíamos eso, qué buen dato.
Internacional también, así que sí, estoy al lado de una persona que también tuvo y tiene sus trayectorias y que en su momento tuvo la misma viralización que tengo hoy yo en la actualidad. Considero que para poder cambiar, para empezar a hablar de inclusión dentro de los deportes, una verdadera inclusión, es de binarizar los reglamentos, dejar de considerar que los deportes, aquí hay deportes para mujeres y que hay deportes para varones. Dejar de considerar que hay normativas de deportes para mujeres y para varones. Entonces, desbinarizar los reglamentos, primero y principal. Segundo es que el deporte es un derecho básico de toda persona a participar. Acá tenemos una ley de identidad de género, pero también en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley 15.100, que es provincial, lo que hace es permitir que cualquier deportista, con el solamente hecho de tener el cambio de género en el documento, ya pueda participar, siempre y cuando lo acredite. Pero ahora estamos con un tema mucho más amplio, mucho más complejo, porque estamos hablando de una liga profesional. Y esta liga profesional que es AFA también está adherida a lo que es Conmebol y FIFA, que no pertenecen a nuestro país. Entonces, nada, trabajar a través del respeto, del amor, de la educación, para empezar a cambiar los reglamentos, la perspectiva que tienen dentro de estos deportes, que siempre se han considerado que solamente el hombre podría practicarlo. Exacto. Y que hoy no solamente podemos hablar de fútbol femenino, sino también de fútbol inclusivo. Entonces, seguir luchando y peleando para que dentro de los deportes profesionales no haya ningún tipo de límite para ningún tipo de persona, que la competencia vaya más allá de la perspectiva biologicista hegemónica. Entonces, poder cambiar esa mirada, dejar de creer que un cuerpo tiene más fuerza o más ventaja que la otra, porque hay deportes como lo es el fútbol que se basa en habilidades y cualidades y técnicas dentro de este deporte. Puede venir Bolt, el mejor atleta, pero si no sabes jugar al fútbol, no hay futbolista. Entonces, exacto, empezar a cambiar un poco esos tipos de paradigmas que consideran que por nacer varón siempre vas a ser superior a la mujer, cuando en realidad no se basa justamente en eso.
Muy bien, la verdad que has sido muy clara en esto, ¿no? Y bueno, y acordamos completamente, nosotros siempre estamos entrevistando deportistas de la diversidad sexual, y bueno, y en este sentido romper también con lo que tiene que ver este modelo impuesto hegemónico, donde las mujeres tienen que practicar un determinado deporte, los varones otro determinado deporte, y la diversidad, o sea, queda ahí que no saben dónde ubicarla y en qué casillero. A ver, no es necesario poner un casillero, sí, acá es tomo tus palabras, o son deportistas o no, y bueno, lo importante es el respeto, el amor y sobre todo el deporte inclusivo. Juli, creo que querías hacer una pregunta más, Samara.
Sí, me hablaba de la cuestión de la viralización, ¿no? Con respecto a que ella se hizo conocida a partir de al fútbol. Para la gente, ¿a qué se dedica Mara aparte del fútbol para conocerlo un poquito más?
Bueno, aparte de ser futbolista profesional, soy estudiante de enfermería, ya estoy a un cuatrimestre de recibirme, trabajo particular de manicura, y nada, es mi rutina, voy al gimnasio, y nada, ya el tiempo no me entra en las 24 horas, pero me dedico a eso precisamente, a estudiar, trabajar, entrenar y jugar.
La verdad que, bueno, Mara, la verdad que es un placer escucharte. Te hemos leído en distintas notas y bueno, a través de otros compañeros deportistas siempre quisimos entrevistarte, y sabemos que sos como muy fanática de algunos futbolistas importantes como Riquelme, como Messi, y bueno, y algunas chicas también deportistas como Marta y bueno, y Alex Morgan. En este sentido, y sabiendo estamos en Radio Nacional y este programa además es retransmitido por muchísimos programas del interior de la provincia de Entre Ríos, y con todo este recorrido que tenés en el deporte, esta cuestión inclusiva, esta impronta también, nos parece sumamente importante que estos últimos minutitos le puedas dejar un mensaje a la audiencia, sabiendo que es una audiencia diversa, que no solamente es audiencia de la diversidad. Nada, que Mara le deje un mensaje a esta audiencia, y pensando en esto, ¿sí?, en el deporte inclusivo y en construir realmente una sociedad un poco más justa.
sí, primero que para poder llevarnos mejor en la sociedad, en la relación social, hay que empezar a respetar las diferencias que tenemos. Estadísticamente somos un poco más de 7.700 millones de personas en el mundo y hay que tener en cuenta de que tenemos educación diferente, culturas diferentes, costumbres diferentes y que no podemos pretender que alguien viva de la manera en la que nosotros y nosotras estamos acostumbrados o acostumbradas o cuál es la ideología subjetiva que tenemos. Siempre y cuando no sea un delito, no haga daño a nadie. El amor no tiene género y el amor no tiene sexo, el respeto no tiene sexo y ni tampoco tiene género. Entonces creo que hay que empezar a abrirnos un poco más la mente y entender de que todas las personas tenemos sentimientos, que hay un montón de chicos, de chicas, adolescentes que sufren por no tener la confianza de poder abrirse, de no saber cómo decirle a los padres, a las madres, lo que sienten. Y entonces, nada, empezar a preguntar y a brindar la confianza de que las cosas se puedan cambiar, ¿no? Siempre sí. Con amor, con respeto, como siempre lo digo en cualquier entrevista, ¿no? Porque creo que con eso podemos llegar muy lejos y cambiar bastante.
Exacto.
Nada, que empiecen a pensar que cualquier objetivo o sueños que se pongan en meta, hay caminos que son difíciles, pero no imposibles. A mí me ha tocado un camino bastante difícil, lo puedo decir en primera persona. Pero hoy puedo decir que bueno, los sueños y los deseos se pueden cumplir siempre y cuando con sacrificio y, bueno, perseverancia.
Bueno, Mara, la verdad que bueno, desde la producción, desde Somos Orgullo, es un placer poder charlar con vos. Seguramente vamos a, cuando esta situación se mejore, vamos a ver si podemos viajar, hacerte una nota filmada, o cuando si vos venís para estos lados de Entre Ríos también, para poder juntarnos y profundizar sobre todo sobre esta nota, ¿sí? Nos quedamos con algunas de las últimas palabras que vos hablaste de sueños, ¿sí? Te queremos contar que este programa nació con un sueño, junto con Juli, después se fueron sumando otros actores, como toda la producción que tenemos atrás, y bueno, y hablaste de objetivos y metas y de amor y respeto. Yo creo que son palabras claves y fundamentales realmente para poder cumplir los sueños que uno desea, y sobre todo si esos sueños ayudan a construir y aportar a una sociedad un poco más justa, más igualitaria, más inclusiva y con más oportunidades para todos, todas y todes, bueno, estaríamos haciendo, no sé, la verdad, un gran trabajo conjunto. Así que, Mara, nos gustaría seguir charlando con vos, pero bueno, sabemos que tenemos los minutos contados y seguramente vos tenés un montón de cosas que hacer. Nada, agradecerte sinceramente de corazón, ¿eh?
No, por favor, agradecerles a ustedes por el trabajo de visibilizar estas realidades, estas historias, y que llegue a cada oyente que está escuchando la radio. Así que el placer es mío.
Bueno, Mara, hasta la próxima entonces, ¿sí? Gracias y nos estamos escuchando y nos estamos viendo. Besitos.
Hasta luego. Chau, chau.
Besos.